Me van a tener que disculpar si me pongo un poco nostálgico. Estaba pensando la primera vez que entré por esa puerta. Fue en 1990. Creo que tenía 9 años y me había puesto una corbata para venir. Fuera del pastor nadie usaba corbata. El pastor y Angelito. Una corbata de cuero negro larga que tenías. Que ahora está de moda de nuevo, ¿no? Me acuerdo de Lolo Bautista que me dio miedo porque era tan grande y cantaba tan fuerte. Angelita y Mari Carmen en la alabanza adelante. Y nos chocó mucho en aquel entonces. Nosotros veníamos como chilenos de una iglesia bautista. En el sur de Chile, en donde solo había un coro y se cantaban himnos. Y en esta iglesia se aplaudía. Para nosotros algo completamente nuevo en aquel entonces. Me acuerdo que estuvimos un año viviendo aquí en Alemania y mi padre, como buen bautista, había llegado, abrió las páginas amarillas cuando llegamos. ¿Páginas amarillas? ¿Ustedes saben lo que son eso para los jóvenes? La página amarilla era el Google de 1990. Mi padre cuando llegó abrió las páginas amarillas y buscó Iglesia Bautista. Y cogió la primera. Era una iglesia ruso-alemana, quién sabe dónde, a la que estuvimos asistiendo un año casi sin hablar ni alemán ni ruso. Y eran cultos de 45 minutos alemán, 45 minutos en ruso la predicación. Hasta que por casualidad... una compañera de mi hermana en el kindergarten, una pareja latina, nos habló guatemalteca, nos habló de la iglesia, nos invitó. Tenía un calendario en Pan de Vida en aquel entonces, sí, me acuerdo. Y así llegamos aquí a la iglesia, 1990. Tal vez alguno de ustedes me conocerá aún. En aquel entonces empecé a usar pelo largo. ¿Saben por qué usé pelo largo? Porque yo quería ser como Benny. ¿Dónde está? Ahí está Benny. Tío, era guapo con 14, 15 años. Todas las chicas locos por él. Y los hombres queríamos ser como Benny. Será la época en donde Santi también tenía pelo. Antonio Millán también tenía pelo. Queda un tiempo atrás. Me puse nostálgico porque pensé que aquí me bauticé. Aquí me casé. Me estaba acordando de el rollo que presentó cuando montamos esta cruz. Y todos la miramos y decían, eso no es una cruz. ¿Ya? Hasta que se pintaron los aparatos que eran marrones antes. ¿Se acuerdan también de eso? Estaba pensando en todas esas historias mientras que estaba sentado escuchando la música. Este fue mi hogar por muchos años. Y fue el hogar espiritual y lo que nos acogió cuando recién llegamos a Alemania. Y luego empecé a pensar de que llevo 20 años siendo pastor y solo he predicado 4 veces aquí. Creo que hice más teatros aquí que predicaciones y odiaba los teatros. Loli me daba los papeles más largos y yo me sentía sumamente comprometido de tener que hacerlo bien, entonces aprendía mis papeles muy bien. Me daba vergüenza el hacerlo mal. Pero un año que le hacías bien, entonces el próximo año te tocaba un papel más largo aún. Y el próximo más largo todavía. Pero bueno, esas fueron mis primeras experiencias. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí hoy. Prácticamente en calidad de despedida. Ese hace interferencia, ¿no? Sí. Más bien en calidad de despedida. Me acaban de presentar como Hans Andreia, pastor de la iglesia de Hamburgo. Pero ya no soy pastor de la iglesia de Hamburgo. Ya ni siquiera soy pastor. Hace un par de días dejamos el ministerio pastoral como familia, como pareja, después de casi 16 años en Hamburgo. Y lo hemos dejado para ser misioneros. Para algunos no es un gran cambio, para mí es un tremendo cambio, creo que gano como 1.500 euros menos. Pero bueno, un gran cambio porque de una iglesia grande que llegamos a hacer en Hamburgo, pasa, sí, mira. Vamos a apagar el micrófono mejor. Y vuelvo a tomar este, chicos, ¿de acuerdo? Ok, ¿está encendido? Está mejor, ¿no? Bueno, como les decía, dejamos el ministerio pastoral para pasar a ser misioneros, porque efectivamente, y de eso me gustaría contarles un poquito hoy, más que una prédica, me gustaría compartir un par de testimonios, un pequeño pensamiento bíblico también, pero más que todo también contarles lo que ha sucedido alrededor de nosotros en este último año, últimos dos años. Mi esposa y mis hijas y yo nos vamos de misioneros a Tenerife. ¿Me pones la imagen, por favor? No, no la mía, esa ya la conozco. Esa misma. Mi familia y yo nos vamos como misioneros a Tenerife porque después de casi 20 años de ministerio pastoral en Alemania dijimos, hasta aquí llegó. Ya le dimos 20 años a Alemania. Y la gran pregunta era, Señor, ¿dónde podemos serte útiles? Y no tengo que decirles a ustedes cómo es la realidad en España. Y creemos que España es tierra que necesita volver a escuchar el Evangelio. Y hemos sentido el llamado de irnos para allá. Ahí tienen a mi esposa, a mí y a mis dos hijas. Nuestro plan es irnos a partir del verano a Santa Cruz de Tenerife. Pensamos que llegar a España sí va a ser más fácil a través de Canarias, que siempre fue la puerta al mundo entero. Y pretendemos irnos a Santa Cruz, a la capital de Canarias. El norte de Canarias cuenta con aproximadamente 420.000 habitantes. El 50% de la población de la isla vive en el norte de la isla. Y bueno, es una ciudad de puerto que para nosotros nos parece muy atractivo porque venimos de Hamburgo y nos atrae mucho también la ciudad y la vida de ciudad, la vida de una ciudad de puerto y sobre todo en la isla. Les traje un par de fotos para todos aquellos que no saben qué imaginarse cuando piensan en las Islas Canarias. Estas son las bellezas que muchos de ustedes tal vez tienen en mente, unos contrastes tremendos en el clima, en las zonas climáticas, una belleza de isla y de ciudad, pero como toda España también, a través de la crisis, muy azotado, una pobreza que muchas veces en el norte de Europa no nos podemos imaginar. Y lo que a nosotros nos llama mucho la atención es el desarrollo en los últimos años. Aproximadamente el 60% de los jóvenes menores de 35 años están sin trabajo. Las depresiones son en Canarias una de las, las tasas más altas de todo el país en depresión. Y uno se imagina, ¿cómo puede ser en una isla tan bella, tan perfecta, con un clima tan precioso? La depresión es tremenda. Una de las tasas más altas en divorcios. En los últimos tres años, las tasas más altas del país en realidad en relación a trastornos alimenticios. Un montón de lucha espiritual en la isla misma. Ustedes saben, tal vez Santa Cruz tiene uno de los carnavales más grandes del mundo y a raíz de eso también un montón de desórdenes que apenas nos podemos imaginar. Dios nos llama a Canarias y sentimos realmente en nuestro corazón. Y por eso estamos hoy también aquí, no solamente para despedirnos a ustedes como iglesia, sino que también como misioneros, presentarles lo que va a suceder, si Dios quiere, en los próximos años de nuestra vida. Y invitarles a que nos acompañen también como iglesia madre, que fueron durante muchos años también para nosotros, acompañarnos también en este nuevo desafío. Ahora ustedes saben, ¿no? Cuando los misioneros vienen a una iglesia a contar de sus proyectos es porque persiguen dos metas específicas, ¿no? La una es que la gente ofrende para el proyecto y la otra es que la gente ore para que entren ofrendas para el proyecto. No es lo que nosotros queremos hacer hoy. En realidad, pensábamos que si hay algo que tenemos en el corazón es más bien compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y a la vez, si podemos de alguna manera desafiar y desatar pasión por las misiones. Eso es lo que ha sucedido en nuestro corazón en estos últimos años. Se ha desatado una pasión por las misiones que antes no teníamos. Permítame comenzar el día de hoy con una sencilla pregunta. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la voluntad de Dios con la humanidad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Efectivamente, así lo escribe también Pablo en la primera carta a Timoteo. La voluntad de Dios es que todos los seres humanos escuchen el Evangelio, lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál dirían ustedes es la tarea que Jesús le encomendó a todos sus discípulos? ¿Cuál le dirían que es la tarea más importante que les encomendó? Efectivamente, ir por todo el mundo y compartir el Evangelio con toda criatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que tal vez esto es lo más importante? Si se recuerdan, Jesús, antes de dejar la tierra, antes de dejar a sus discípulos, lo último que les dice, chicos, o como dicen los canarios, muchachos, esta es la tarea que yo les dejo. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra, y con esa autoridad yo los envío. Hagan aquello para el cual el Padre me envió a mí. Vayan y compartan el Evangelio. ¿De acuerdo? Esta es la tarea, esto es el mandato para la iglesia. Ahora permíteme hacerte una pregunta un poco más difícil. ¿Cuándo fue la última vez que tú llevaste a alguien a Cristo? Según las estadísticas, 8 de 10 cristianos nunca han llevado a alguien a Cristo. Y no te hago esta pregunta para causar remordimiento de conciencia, no hago esta pregunta para picar ni para molestar, pero sí una pregunta de autoanálisis. Si estamos de acuerdo que la voluntad de Dios es que el mundo entero conozca el Evangelio, si estamos de acuerdo que Jesús nos dio el mandato como iglesia de que compartamos el Evangelio con toda criatura, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es nuestra tarea como iglesia? ¿Por qué vuelve a ser nuestra realidad en la vida diaria que la minoría de nosotros lo practican? ¿Cuándo fue la última vez que tú llevaste a alguien? Y no me refiero a cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia. Ni cuándo fue la última vez que dijiste que eres cristiano. Sino cuándo fue la última vez que tú tuviste el privilegio de acompañar a alguien ante la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador. Un autor norteamericano, Andy Stanley, marcó una frase muy interesante diciendo: la fuerza de gravedad de toda comunidad cristiana le impulsa a ser una comunidad para sí misma. Él describe que hay una dinámica en iglesia, hay una dinámica en toda comunidad cristiana o religiosa, que es la fuerza de gravedad, que la fuerza de gravedad termina siendo más fuerte que la fuerza centrifugal. Que lo que nos impulsa a salir hacia afuera nunca es tan fuerte como lo que nos impulsa a mirarnos el ombligo. El problema del ADN de iglesia hoy en día es que nos miramos más el ombligo que mirar para afuera. Y eso que estamos completamente convencidos que estamos llamados a llevar el Evangelio a todo el mundo. Pero en el día a día, en las reuniones de iglesia, en las reuniones de miembros, en las discusiones que tenemos en la congregación, se trata más bien de nuestros problemas internos. Se trata más bien de los desafíos locales. Se trata más bien de qué hacemos con nuestro edificio, de qué hacemos con las finanzas, de qué programa incluimos, de qué servicio ofrecemos. Iglesia gira alrededor de hacer que su gente sea más santa. Por eso es que compartimos mucha ética y mucha moralidad desde el púlpito. Por eso es que hablamos del pecado. Que su gente aprenda a vivir según los conceptos cristianos, enseñanza y doctrina. Que la gente sea mejor. La meta de todo pastor es que al fin y al cabo, bueno, seamos mejores personas, mejores cristianos. Que al fin y al cabo con el propósito de estar preparando a la gente para el cielo. Cuando iglesia no hace esto, cuando iglesia no se concentra en enriquecer y edificar a los miembros de la iglesia, la gente no se siente atendida, la gente no se siente identificada con su iglesia. Esta ya no es mi iglesia. Ahora se trata de hacer proyectos y otras cosas fuera. Esto ya no es mi iglesia. La gente empieza a frenar su participación, su sostén, su apoyo económico. La gente empieza a murmurar, a criticar. Y al fin y al cabo, muchos terminan desapareciendo. Algo tiene iglesia que está enfocada en sí y de que su gente esté bien. Y yo creo que ese es uno de los síntomas que más señalan la enfermedad, que más señalan un estado insano de congregación. Y tengo que reconocer que yo en mis últimos años he aportado exactamente a esto. He trabajado exactamente en esto, en mi iglesia, en fortalecer esa fuerza de gravedad que termina en realidad llevándonos a mirarnos hacia adentro y crear una comunidad para nosotros mismos. La única diferencia que puede haber, el único momento en donde la iglesia revienta esa enfermedad que nos afecta de estar concentrados en nosotros mismos, es cuando el Evangelio impacta nuestros corazones. Cuando la pasión por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros toma control en nuestra vida y cuando ya no podemos callar. El problema está en que Evangelio pasa a ser una verdad de alguna manera abstracta, de alguna manera lejana, que tiene poco que ver con nuestra realidad en la iglesia. Poco hablamos de evangelio en las reuniones de iglesia. Poco incluso hay evangelio en nuestras predicaciones. Porque se trata muchas veces de mejorarnos a nosotros mismos, de optimizarnos a nosotros mismos, de que seamos mejores personas, de que pequemos menos. El evangelio de Jesús nunca tenía la meta de que tú peques menos. El evangelio de Jesús nunca tenía la meta de que tú fueras una mejor persona. El evangelio persigue la meta de transformar por completo tu corazón. De que la gracia, no tu autooptimización, no tu autodisciplina, sino que la gracia de Dios abunde en cada área de tu vida. Que cuando te mires en el espejo te des cuenta, en realidad, lo destrozado que estás, lo mal que van tantas cosas en tu vida, lo imperfecto que eres, pero que en vez de que eso te destruya, sientas como la gracia abunda en tu vida y dices, mira lo que soy, y a pesar de que soy como soy, Dios me ama tanto, tanto que estuvo dispuesto a dar su Hijo por mí. Cuando eso impacta, es cuando la iglesia realmente vive lo que es. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a Corintios y les dijo lo siguiente, hablando de identidad de iglesia, hablando del motivo de por el cual somos lo que somos, les dice, el amor de Cristo es lo que nos obliga. La palabra griega obligar implica diferentes connotaciones y en realidad dice, el amor de Cristo nos guía, nos demanda, nos une, nos motiva, nos enfoca, nos impulsa. Ojo, no el querer ser mejores personas, no el querer ser mejores cristianos, no el pecar menos, no el querer ser una comunidad más grande, mejor estructurada, mejor organizada. El amor de Cristo es lo que nos motiva, nos impulsa, nos obliga. Porque estamos convencidos que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Así que ahora en adelante no consideramos a nadie según los criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por tanto, y aquí viene uno de los versículos más famosos del Nuevo Testamento. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio de reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, dice Pablo. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Permíteme hacerle la pregunta más directa y concreta en el día de hoy. ¿Es Hannover Linden una iglesia que pone su enfoque en reconciliar a otros con Dios? Permíteme preguntarte a ti, ¿eres tú alguien que pone su enfoque en reconciliar a otros con Dios? Mira, lo que Pablo aquí dice son tres cosas y me gustaría concentrarme especialmente en las últimas dos para no gastar demasiado tiempo en el día de hoy. En primer lugar, lo que él dice es, Dios nos encomienda el ministerio de la reconciliación. Lo que vimos al principio, que la voluntad de Dios es de que todos escuchen el Evangelio. Que el mandato de Jesucristo a la iglesia fue ir por el mundo y predicar el Evangelio. Pablo nos dice exactamente lo mismo. El ministerio de la reconciliación es lo que Dios te ha entregado a ti. Mira que hubiera tenido muchas otras opciones. Hubiera podido enviar ángeles, hubiera podido enviar profetas, se hubiera podido revelar de un montón de maneras, pero Dios dice, no, yo lo voy a hacer de otra manera. Yo voy a elegir a cada uno de ustedes. Y el poder que resucitó a Cristo de los muertos, el poder de cambiar la humanidad, de transformar las realidades, de echar abajo nuestra cultura y nuestra sociedad, ese poder yo te lo voy a encomendar a ti. Pensamos que esto no puede ser realidad, pero ¿sabes qué? Esto fue exactamente lo que sucedió en el primer siglo. En 200, en 300 años, los primeros cristianos reventaron la sociedad y echaron abajo el imperio romano. Cambiaron el mundo de aquel entonces. Pablo lo que está diciendo es, ese ministerio que transforma el mundo, yo se lo entrego a ustedes. Dios lo entregó a nosotros. Al principio le hice la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú llevaste a alguien a Cristo? En mi vida hace muchos años. Nuestro desarrollo en Hamburgo fue alucinante, yo lo encuentro impactante. Sigo posteando y sigo comentando y sigo diciéndolo a todos. Fueron los mejores 16 años de mi vida. De matrimonio pasamos a ser familia. Aunque bueno, eso, bueno, trae sus pros y sus contras. Pero Hamburgo fue realmente algo genial. Pudimos vivir como un montón de gente aceptó a Cristo. Yo creo que estuvimos contando los últimos 10 años. Yo bauticé a más de 500 personas. De una iglesia que cuando llegamos eran 100, ¿ya? Dejamos una iglesia de 1,000 miembros. Y yo los últimos años, si hay algo que encontré genial, es decir, oh, ahora por fin el Señor lo ha regalado, ahora paso a ser pastor de una iglesia grande. Siempre soñaba con que cuando tuviéramos tanta gente, cuando tuviéramos tantos pastores, cuando tuviéramos tantos recursos, entonces iba a cambiar por completo mi ministerio y yo iba a poder hacer solo aquello que me gusta, trabajar solo según mis dones, iba a bajar un poco la velocidad y llegamos a ser una iglesia tremenda. Pero en realidad las cosas no cambiaron como yo me las imaginaba, sino que en vez de hacerse menos trabajo, se hizo más trabajo. Lo que más fuerte fue el cambio de darme cuenta de que yo ya no estoy involucrado en la vida de la gente. De que yo ya no tenía relaciones con gente no creyente. Darme cuenta de que lo que yo estoy viviendo, las conversiones que se viven o las transformaciones de vida, yo las vivo a través de mis colegas. En estos momentos tenemos un equipo de 7, 8 pastores, porque ahora me voy, son 7, ¿ya? Y yo en los últimos años he estado viviendo más bien como mis colegas me contaban lo que sucedía. Y yo como pastor principal no vivía nada de eso. Al hacerme consciente de que el llamado de Dios, el encomendarnos el ministerio de la reconciliación, el llamado a ser quienes evangelizan y comparten el evangelio con otros, no es el llamado general para la iglesia, sino que es el llamado individual y personal para cada uno de nosotros. Tuve que pasar por el autoanálisis y darme cuenta, yo no estoy haciendo aquello para lo cual fui llamado. Y si tú crees que tú ser discípulo y tú ser cristiano y tu llamado a compartir el evangelio se puede reducir a pagarle el sueldo a un pastor para que el pastor lo haga, te estás perdiendo lo más grandioso que puede haber en tu vida. Y es como Dios te utiliza a ti para transformar las vidas de otros. ¿Sabes qué? Iglesia puede ser súper entretenida y la banda puede tocar bien y lo podemos pasar súper bien. Pero iglesia puede ser también tan molestosa y desagradable. Mi primera reunión de miembros en esta iglesia, yo salí llorando. No voy a decir por qué. Salí llorando de aquella reunión. En aquel entonces me di cuenta con que iglesia era diferente a lo que yo me imaginaba. Y iglesia no es un paraíso. Iglesia tiene muchos aspectos negativos. Pero si hay algo que a mí me ha hecho soportar también lo malo que iglesia puede ser, lo desagradable que puede ser gente tan encima la una de otra, metiéndose el uno, intrometiéndose el uno en la vida de la otra. Si hay algo que me ha hecho aguantar también en los 20 años de ministerios, han sido esos momentos en donde yo he vivido como gente acepta a Cristo. Esos momentos donde he podido bautizar a alguien. Ese momento en donde yo, con todo mi pecado, con todas mis fallas, con todos mis errores, con todo lo imperfecto que soy, vivo como Dios me utiliza a mí para cambiar la vida de alguien. Y si tú no has vivido eso, te has perdido algo. Si tú no estás viviendo eso, te estás perdiendo el motivo por el cual fuiste transformado, por el cual fuiste hecho una nueva criatura. Según lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 5, fuiste salvado, fuiste reconciliado con Dios para que tú reconcilies a otros con Él. Pablo aquí nos dice y nos desafía a ser quienes reconcilian a otros. Bueno, es Cristo quien nos reconcilia con Dios, pero ser nosotros el instrumento para compartir a Cristo. Y nos desafía a esto, nos llama a esto, dándonos un motivo específico, y es decir, fue el evangelio que tú pudiste vivir en su momento en tu vida. Es el evangelio que te transforma a ti el motivo por el cual tú debes compartir esto con otros. El evangelio es algo grandioso. Yo creo que vamos a pasarnos la vida entera descubriendo qué es lo que implica y qué es lo que abarca. No es simplemente la realidad de que Cristo murió por ti. Es la realidad que Él murió por ti cuando tú eras pecador. Es la realidad de que Dios refleja en eso, que te aprecia tanto, que te ama tanto, que Él no espera que tú seas mejor, que Él no espera de que tú te transformes, que Él no espera de que tú recién te transformes en una persona menos pecadora y más santa y más perfecta para amarte. El evangelio implica la realidad de que tal como eres, Dios te ama al máximo, de que no hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame más. Y que no hay nada que puedas dejar de hacer para que Él te ame menos. Y espero que estas palabras no te entren por un oído y te salgan por la otra. Imagínate esa realidad. El Dios del universo te ama a ti tal como eres. No hay nada que tú puedas hacer, nada, para que Él te ame más. No hay nada que puedas dejar para que te ame menos. Y esto por toda la eternidad. Aplica eso a cada área de tu vida. Aplica eso a cada fallo que hay en tu vida. Aplica eso a toda tu realidad. Si hay algo que a mí me afecta, es que en los últimos años he sido en gran parte un padre ausente. Tan metido en la iglesia y tan metido en una iglesia grande y tan entusiasmado por lo que Dios que hacía, me transformé en un padre ausente. Si hay algo que a mí me pesa, es no alcanzar el estándar de padre que yo mismo he puesto sobre mi vida y ser el padre que yo quiero ser. Cada vez que me siento culpable y siento el remordimiento de conciencia de no ser un papá como yo debería serlo, Dios se ocupa de poner a alguien en mi vida que pronuncie evangelio sobre mi vida. Alguien que me diga, Han, ¿sabes qué? Nunca ha sido tu llamado a ser un padre perfecto. Tu llamado es enfocar a aquel padre que sí lo es. Nunca ha sido tu tarea el ser el mejor padre que puedes ser. Tu tarea es que a pesar de todos tus fallos y todas las metiduras de patas como padre, tú utilices esos errores para enseñarles a tus hijas de que hay un padre que nunca los va a cometer. Tus fallos, tu imperfección y hasta tu pecado sirve para enfocar a aquel que es perfecto y aquel que es santo y aquel que es capaz de transformar las vidas. Ese es el evangelio. Si eso toca cada área de nuestra vida no queda igual. Puedes descansar y puedes sentir eterna y profunda paz sabiendo que eres amado tal como eres. Sabiendo que hasta tu imperfección Dios no se deja quitar como instrumento para bendecir a otros. Que tu pecado es capaz de ser utilizado para impactar tu vida y la vida de otros. Ese es el Evangelio. Tú ya sabes. El Evangelio nos impulsa, dice Pablo. El Evangelio nos obliga. El Evangelio nos lleva. El Evangelio nos quiere llevar a que seamos personas que lo compartan con otros. Creo que como iglesia cometemos un grave error si nos enfocamos hacia adentro y si miramos el ombligo. Y si es lo que en nuestros últimos años ha impactado nuestra vida, exactamente eso. De que yo ya no podemos, nosotros ya no podemos quedarnos simplemente en nuestra iglesia administrando iglesia. Yo ya no puedo ser un pastor que vive iglesia y vive evangelio desde la oficina, compartiéndolo con los otros pastores para que ellos lo compartan más. Este evangelio del que estamos hablando nos ha impactado de una manera nueva que queremos compartirlo con gente que no lo ha escuchado aún. Y por eso nos vamos en agosto a España. Después de analizar el tema, después de darnos cuenta de que nuestro tiempo llegaba a un fin. El Señor puso un corazón en nuestro corazón, el abarcarnos, el subirnos al barco, cruzar hasta Canarias y ser en Canarias donde comencemos a plantar una iglesia a partir del verano. Y si hay un motivo por el que estoy aquí era para contarles esto, es para desafiarles y motivarles a que sea el Evangelio realmente lo que desate pasión en sus vidas. Que se animen a experimentar ustedes mismos lo que es vivir como personas son impactadas en lo más profundo de su corazón a través de lo que ustedes compartan. Pero sería también completamente desubicado si nos fuéramos de aquí sin compartir con ustedes tal vez alguna otra pista práctica de cómo pueden hacer ustedes también esto en su diario vivir. Me gustaría desafiarte y me gustaría invitarte a que pienses en este momento en alguien en tu vida que no conoce a Jesús. Alguien que tú sabes que debería escuchar el Evangelio. Alguien con quien tal vez no has compartido aún el Evangelio. Que pienses en esa persona y que sea esa la persona que tú pongas durante las próximas semanas en oración a Dios. Suena súper fácil, pero sabes que es sumamente interesante. Nosotros tenemos gente en nuestro alrededor que en Cristo quiere alcanzar a través de nosotros y nosotros ni siquiera oramos por ellos. ¿Sabes? Me mato la risa cuando leo un Jesús que dice: bendecid a los que os maldicen, orad por vuestros enemigos. Y yo no oro ni siquiera por mis amigos. ¿Oras tú por tus amigos que no conocen a Jesús? Comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo y empieza a pedirle a Dios que te abra una oportunidad. Uno de los grandes temores que la mayoría de la gente tiene de compartir el Evangelio es de que voy a meter la pata, voy a atropellarlo, no van a querer escucharlo. Pero ¿sabes qué? Dios tiene a la gente preparada y Dios prepara corazones. Lo que nos toca a nosotros es tener la sensibilidad para reconocer cuál es el momento. Y si tú ya tienes a alguien en tu mente que quieres poner en oración ante Dios, pone como consecuencia de eso también la oración de que Dios, ábreme una puerta para que yo pueda compartir el Evangelio. Si esto pasa a ser tu oración diaria, te lo apuesto. Y aunque teológicamente quieran discutir conmigo, te lo juro que eso va a traer consecuencias. Es imposible que tú no estés orando por alguien, que no estés pidiendo a Dios que te abra una oportunidad y Dios no te abra la oportunidad. Y cuando llegue el momento de que tú puedas y vivas como se te abre una puerta y puedas compartir el Evangelio, comparte simplemente lo que Cristo ha hecho en tu vida. Comparte simplemente tu testimonio. No entres a ganar discusiones, a convencer de nada. Nadie lleva a Cristo a alguien porque le gana una discusión. Sino que simplemente comparte lo que Cristo significa en tu vida. Con toda la vulnerabilidad que pueda haber en tu vida. Con todos los fallos y la imperfección que hay en ti. Con todo el pecado que hay en ti. Allá afuera no hay nadie que quiera escuchar historias de victoria, de personas perfectas, éticamente supremas, a quien todo le sale bien, que más encima te cuenta de un Dios que les ama. La gente sabe que la vida no es así. Y están ansiosos de escuchar tu historia verdadera, de tu falla, de tu pecado y tu imperfección, y de cómo Cristo transforma también eso. Me gustaría, para finalizar, soltarles las imágenes que ya vieron, porque son tan bonitas que hay que verlas de nuevo. No, simplemente para todos aquellos que están aquí y se interesan un poco más también por nuestro proyecto en Tenerife, ¿saben? Hace un par de semanas atrás estábamos empezando a organizar nuestra salida de la iglesia y organizar el que vayamos a empezar a visitar un par de congregaciones para pedir oración y pedir apoyo también en este nuevo proyecto. Y un amigo mío me dijo: Hans, prepárense porque van a vivir cosas espectaculares. Van a vivir como Dios va a ponerlos a ustedes y su proyecto en el corazón de personas. Y van a vivir como la gente va a amarles y va a ser generosa con ustedes y con su proyecto. Y esto ha sido un poco el lema que nos ha acompañado en las últimas semanas, diciendo: ok, ¿sabes qué, Señor? Vamos a salir, vamos a ir a contar a las iglesias que conocemos, a las iglesias que son parte de nuestra historia, lo que tenemos planeado hacer. Curiosos de ver simplemente quiénes son las personas que Dios nos pone, o cuáles son las personas a quien Dios les pone nuestra vida y nuestro ministerio en sus corazones. Así que si de alguna manera te sientes llamado, identificado a orar por nosotros, bienvenido es. Si de alguna manera te sientes identificado de querer apoyar económicamente, más que bienvenido es. Y si se sientes llamado a querer hacer tu maleta y venirte con nosotros a Tenerife, mejor todavía. Una de las cosas que echo de menos de los misioneros es que los misioneros nunca se paran aquí adelante a decir: te necesitamos a ti. Bueno, sí, necesitamos que ores, sí, necesitamos que ofrendes, pero ¿sabes qué? Plantar iglesia solo es una catástrofe. Se necesita un equipo. Así que si de alguna manera, Dios llega a poner en las próximas semanas, en los próximos meses en tu corazón: oye, en España se están buscando misioneros, oye, Hans y Claudia Anderella se van a Tenerife, necesitan gente que forme parte del equipo, investiga de dónde nace ese sentir. Analiza tu corazón. Ponte en contacto con nosotros. Con gusto lo evaluamos y vemos juntos de cómo tal vez se puede realizar esto. España necesita iglesias. España necesita misioneros. No tengo que decírselo a ustedes. Ustedes conocen la realidad. Y con gusto pueden ser parte de esto. A eso fuimos llamados. Para finalizar, les trajimos un pequeño regalito. No sé, ¿los puedes repartir? Les trajimos a todos ustedes un llavero, porque dije, esta oportunidad no me la pierdo. Pablo le dice a la iglesia de Colosenses: oren también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para compartir el Evangelio. Y bueno, el regalo no es simplemente porque los quiero tanto y pienso en ustedes, sino que el regalo tiene un sentido muy especial, y es que quiero que ustedes piensen en mí. El llavero persigue la meta de que lo pongan con sus llaves, que lo pongan en las llaves del coche o con las llaves de su casa, y que cada vez que ustedes abran su casa o abran su coche y vean el llavero, se acuerden de nosotros que estamos en Tenerife levantando iglesia, y que simplemente pronuncien una breve y pequeña oración y digan: Dios, ábrele una puerta a ellos. Ábrele una puerta para compartir el Evangelio, que hay tanta gente que lo necesita. Así que llévate el llavero, por favor. Si tienes Instagram, ahí hay una tarjetita también que puedes sacar en donde encuentras nuestro Instagram para ver lo que hacemos y estar orando por nosotros. Y te agradeceríamos si te acuerdas, sencillamente, de lanzar una oración a la rápida cada vez que abras tu puerta. Cierro con una oración, ¿ok? Dios eterno, te agradezco de corazón el que tú no te hayas quedado simplemente en el cielo, que no te haya sido suficiente es simplemente quedarte, mandar profetas o mandar ángeles, sino que ni siquiera la escritura te fue suficiente. Tú te hiciste hombre y viniste a esta tierra, y lo hiciste para que pudiéramos conocerte, palparte, tocarte, verte. Gracias por los testimonios de aquellos primeros discípulos que nos dejaron escrito quién tú eres. Gracias de que no solamente eres un Dios que se revela a través de Escritura, sino que eres un Dios que hoy en día quiere revelarse en la vida de cada uno. Gracias de que tú moriste por cada uno de nosotros para reconciliarnos contigo. Gracias de que has tenido tan confianza que has encomendado el que otras personas puedan ser salvas a nuestro ministerio de compartir el Evangelio con ellos. Gracias por este tremendo privilegio. Yo te pido de que nos abras puertas y nos abras oportunidades. Que nos des la valentía para cumplir aquello para lo cual fuimos creados. Cumplir aquello para lo cual fuimos hechos salvos. La tarea número uno. El hablar de ti y de quién tú eres. Gracias, Jesús.